Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Muy buenas tardes, 2 en punto en todo el territorio nacional. Hoy es lunes 12 de octubre del 2020. Usted está en sintonía del Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador, El Salvador. En la mesa de control y en redes sociales, Francisco Durán y a los micrófonos en vivo, Walter Raudales. Gracias por escucharnos. Bienvenidos al Independiente Radio. Qué placer saludarlos. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con el día, la verdad y crueldad del 12 de octubre. Bueno, de eso vamos a hablar. Pero bueno, comencemos un poco con las efemérides, como siempre. ¿Qué pasó en un día como hoy en nuestra pequeña historia? Bueno, comencemos por este 12 de octubre, lo que se celebra hoy, o se celebraba, o ya no se celebra, pero en algunos países de América Latina se celebra el grito de los excluidos de Nuestra Señora de la Aparecida, negra patrona de Brasil. En 1492, fíjense ustedes, un 12 de octubre, a las 2 de la tarde, casi a esta hora exactamente, a las 2 de la tarde, Cristóbal Colón divisó la isla de Guanahaní, a la que llamará posteriormente San Salvador, esa isla. Hoy es conocida como Whiting, una isla en el Caribe. Bueno, a propósito de Guanahaní, esta isla que fue la que primero avistó Cristóbal Colón, hay una canción de Arjona en aquel disco Caribe que se llama Mujer de Guanahaní, que es una preciosura, una creatividad impresionante. Eso, ahí está Francisco con todo. Mujer de Guanahaní en las efemérides. Bueno, yo la había escuchado más suave, fíjate, esta está como bastante movida, pero básicamente el tema de esta canción, construida en arte por Arjona, dice: hija de ese mar, de la esclavitud, de un conquistador, de un indio taíno y del tiempo, eres un invento del mar, que no te deja pensar, que mata con la mirada. Y dice: mujer de Guanahaní. Bueno, es preciosa la canción. ...1492... el año, a las 2 de la tarde, Colón divisó la isla de Guanahaní, ¿verdad?, en el Caribe. Bueno, y ahí comenzó toda esta historia de la que vamos a hablar. 1909... un 12 de octubre, fue fusilado el pedagogo francés Ferrer Guardia en Barcelona. En 1925... desembarcaron los marines en Panamá en una invasión, no la del 89, no, en 1925. Un 12 de octubre de 1958 fueron los primeros contactos con indígenas ayoreos en Paraguay. En 1976, un día como hoy, Juan Bosco Bunyer, un jesuita misionero mártir de la caridad en Brasil. En 1983, Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir de la causa de los pobres en Guatemala. 12 de octubre, así estamos. Y por eso este día que, bueno, en las escuelas a muchos les dijeron, bueno, que era el Día de la Raza, vamos a ver si es cierto. En el tema de este día, la verdad y crueldad del 12 de octubre. Ese es el tema que vamos a desarrollar este día en el Pan Pan al Vino Vino. Estas son nuestras efemérides. Bienvenidos al Independiente Radio.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:07 en todo el país. Y bueno, hablando de hipocresías, la verdad es que uno se asusta, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Esa matazón que se ha dado este fin de semana lo deja uno bien preocupado. Pero lo más que asusta es la hipocresía que hay alrededor de este tema, ¿no? Ya culpando de parte del gobierno, culpando a unos y bufando. No, aquí es una cosa más profunda. Pareciera como que se está derrumbando esa tregua, ¿no?
La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende.
Bueno, qué preciosa esa estrofa, ¿no? Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la verdad desaparezca. Qué precioso esa estrofa de Rubén Blades, realmente, para desenmascarar la hipocresía, exactamente lo que está pasando y lo que estamos viviendo, ¿no? Lleno de hipocresía todo eso.
Y todo el mundo jura que no entiende, y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía.
Este día en la sección de literoterapia, dime qué te pasa y te diré qué leer, vamos a regalar libros que tienen que ver con el día, fíjate, que lo hemos pensado. Es como cuando hacen esas piñatas que las ponen con motivo, ¿verdad? Un motivo, de que dicen, de Superman, de Bob Esponja. Bueno, hoy es un día especial del 12 de octubre. Miren, vamos a regalar un libro, vamos a regalar, a ver, tres traemos. Pero este libro, el titulado Montezuma, Xocoyotzin, el gran calumniado. Es Montezuma el que defendió Tenochtitlán, defendió México y le pasó todo lo que le pasó, ¿verdad?, con la conquista española. Bueno, pero también tenemos el otro personaje, otro libro que vamos a regalar hoy es Hernán Cortés, Historia Oculta de la Conquista de América, la verdad sobre Hernán Cortés. Otro libro también. Y por si eso fuera poco, ¿verdad? Este día, un día especial, vamos a regalar este libro, Historias de las Reinas de España, La Casa de Austria. Es un librazo. Cuando los esté explicando, van a darse cuenta ustedes de todo lo que trae este libro. Ya dije del Montezuma, del de Hernán Cortés, y este de la reina, de Juana la Loca, Isabel de Portugal, María de Portugal, María Tudor, Isabel de Bolaiz, Ana de Austria, Isabel de Borbón, de todas estas reinas. Buenos libros para culturizarse un poco, ¿verdad? Ese tenemos ahora. Pero bueno, vámonos al Independiente de Radio, más bien vámonos al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. La verdad y crueldad del 12 de octubre. Distintos países del continente americano coinciden en denominar al 12 de octubre como Día de la Raza, Día de la Hispanidad. Bueno, es un aniversario del descubrimiento de América, le dicen. Otros celebran el Columbus Day, otros Día de la Raza o simplemente como Día del Descubrimiento de América. En Argentina, por ejemplo, se reemplazó en 2010 el Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que realmente es un eufemismo, ¿verdad? Porque se sigue celebrando lo mismo. En Venezuela, en cambio, se le denomina Día de la Resistencia Indígena. Ya está diferente. En Bolivia se le llama Día de la Descolonización. Bueno, es importante que son pocos países los que le han cambiado el nombre. En la mayoría se mantiene como Día de la Raza. Pero fíjense ustedes, ni siquiera dicen Día de las Razas, sino que Día de la Raza. La de ellos, la de los europeos, la de los españoles que llegaron a conquistar. Bueno, hay que hacer hincapié en que cuando se dice Día de la Raza se está refiriendo a una raza. Ni siquiera se dice Día de las Razas en plural, sino que se utiliza invariablemente el singular. En España pasó a llamarse Fiesta de la Raza a Día de la Hispanidad en la actualidad. Hoy este día 12 de octubre se le llama Día de la Hispanidad. Bueno, pero digamos la verdad del 12 de octubre. Este día es cuando comienza la invasión europea. Es el día en que comienza este etnicidio. Bueno, de hecho, es cuando comienza la dominación de los indios. Bueno, que es el nombre más popular que se le impuso a los aborígenes, a los lugareños, ¿verdad? Porque surge de un desconcertante error de Colón, que se equivocó geográficamente y él creía hace 5 siglos que estaba llegando a las Indias. Y por eso le llamó a los habitantes de estas tierras indios. Bueno, Europa se apropió de lo que ya tenía dueño. El territorio se transformó en un espacio de conquista. Las legítimas riquezas que poseían las culturas autóctonas se transformaron en un botín para los conquistadores. Ellos encontraban oro, encontraban plata, y eso era lo que querían. Y al final, el conocimiento de las culturas aborígenes se convirtieron en humo. Millares de hogueras, ¿verdad? Y otros tantos que sucedieron, bueno, en todo el continente. Bueno, hay muchas versiones de parte de los triunfadores, de los conquistadores, de los vencedores, que cuando ha comenzado ya este ímpetu de decir la verdad, dicen, bueno, se trata de un simple cruce de culturas, ¿verdad? Y tratan de bajarle el perfil al genocidio de la historia, de este tiempo y de este espacio. Se le trata de quitar la crueldad a Hernán Cortés, a Francisco Pizarro, a Pedro de Valdivia, ¿verdad? A Pedro de Alvarado, ¿verdad? Quemó quemó a los cachiqueles, que son los que le ayudaron a vencer a los mayas. Bueno, en una enorme traición. Pero hay cosas que no se enseñan en los colegios, que es el reino de terror que los conquistadores infringieron a estos pueblos. Son capítulos oscuros de nuestra historia. Fíjense que cuando se lee despacio, se lee con atención y se estudia este momento de la historia nuestra, es claro, incluso lo dicen sus propios cronistas, Cristóbal Colón obligó a los nativos a trabajar en sus minas de oro hasta que morían agotados. Y si un trabajador indio, entre comillas, no entregaba toda su cuota de polvo de oro antes de la fecha límite, los soldados de Colón y el mismo Colón le cortaban las manos y se las ataban al cuello para enviar un mensaje al resto de nativos. La esclavitud era tan intolerable en la gente de los aborígenes al principio en el Caribe, que en un momento ellos no entendían, pero cuando cayeron en cuenta de la crueldad de los conquistadores, se suicidaban en masa. Hay registro de un fraile que cuenta de que él presenció cómo 100 aborígenes se suicidaban en masa. Bueno, la ley católica que prohibía la esclavitud de los cristianos, bueno, Colón resolvió ese problema dejando de bautizarlos. Al no bautizarlos, entonces no eran cristianos, por lo tanto podrían ser esclavos. En el segundo viaje, aquí a América, al Nuevo Mundo, como le llamaron, Colón trajo cañones y perros de ataque. Y si un nativo se resistía a la esclavitud, le cortaba la nariz o una oreja, y si los esclavos trataban de escapar, Colón los quemaba vivos. Otras veces, cuando intentaban huir, Colón les tiraba a los perros de ataque para cazarlos y los perros arrancaban los brazos y las piernas de los nativos que gritaban mientras aún estaban vivos. Si los españoles se quedaban sin carne para alimentar a los perros, a los bebés de los nativos, los bebés araucán, eran matados para darle comer a los perros. Los actos de crueldad de Colón fueron tan impronunciables, tan indecibles y tan legendarios, incluso que hay un gobernador español de nombre Francisco de Bobadilla que arrestó a Colón y a sus dos hermanos y a un hijo. Los arrestó, los ató, los encadenó y los envió a España, encadenados, para que respondieran por los crímenes contra los araucanos. Pero el rey y la reina de España, por el tesoro que le llevaban, ¿verdad?, perdonaron a Colón, a sus hermanos, a su hijo y los liberaron. Entonces volvieron en un tercero y en un cuarto viaje. Bueno, uno de esos hombres de Colón, Bartolomé de las Casas, estaba tan mortificado por las brutales atrocidades de los conquistadores, bueno, que se hizo fraile, se metió a sacerdote católico. Este Bartolomé de las Casas es famoso porque él empezó a escribir y enviar cartas a Cádiz, a España, ¿verdad?, y describía cómo los españoles de Colón, bajo el mando de Colón, cortaban las piernas a los niños que huían, ¿verdad?, de las masacres que estaban haciendo. Y según Bartolomé de las Casas, eso está escrito y narrado en las Cortes de Cádiz, los hombres de Colón hacían apuestas sobre quién podía matar de un solo golpe de espada a una persona por la mitad. Dicen que los hombres de Colón derramaron tanta sangre, ¿verdad?, que hasta los mismos españoles, ¿verdad?, se sentían apenados y avergonzados. Bartolomé de las Casas fue testigo ocular cuando los soldados españoles desmembraban, decapitaban y violaban. Él cuenta de un episodio de más de 2.000 nativos en una sola plaza, y bueno, se cometieron, dice, esto está entre comillas, es una frase de Bartolomé de las Casas, dice, se cometieron tales inhumanidades y barbaridades a mis ojos como ninguna edad puede ser paralela. O sea, ninguna edad, ni la edad de piedra, pues, ni la edad de las conquistas romanas. Y escribió de las Casas, mis ojos
han visto estos actos tan extraños a la naturaleza humana que ahora tiemblo cuando escribo. Bartolomé de las Casas pasó el resto de su vida tratando de proteger a los indefensos nativos, pero después de un tiempo ya no quedaban nativos que proteger. Bueno, ¿saben qué hicieron entonces? Hay las poblaciones de estas islas, Cuba, Jamaica, Haití, en el Caribe, ¿saben que empezaron a traer esclavos negros? Bueno, cuando llegó Colón habían más o menos unos 3 millones de habitantes en esa zona. Al cabo de un par de años quedó reducido a 50 mil habitantes. Bueno, pero necesitaban para sus encomiendas, para sus haciendas. Entonces Cristóbal Colón obtuvo la mayor parte de sus ingresos de la esclavitud. Él y su hijo fueron los primeros traficantes de esclavos africanos, ¿verdad? En el comienzo del 1500. Triste historia, pero te la niegan en las escuelas. No te la dicen en las escuelas. Te cuentan otra realidad, más bonita, ¿verdad? Un encuentro de culturas que salieron a abrazarlos. ¡Lean! Padres de familia, madres de familia, jóvenes, lean y cuéntenles a sus hijos las atrocidades de los hispanos que llegaron a este llamado Nuevo Mundo, que ejecutaron a las poblaciones autóctonas en las conquistas de lo que llamaron las Indias. Eso no es ir en contra de la hermandad, al contrario, la verdad, el conocimiento cabal de la verdad, por horrenda y repugnante que ésta sea, es la que nos va a llevar al verdadero conocimiento. Díganle a los niños, díganle a los estudiantes de historia que los primeros españoles, los que llegaron en las conquistas, en la colonia, que mutilaban de las orejas, de las narices, los senos femeninos. Digan eso. Fue terrible el herraje de los esclavos. Los erraban como si fueran bestias. Utilizaban perros de combate para matarlos, para destrozarlos. Así diezmaron a esta población. Y no podemos estar aquí contando una historia rosa. No podemos mirar a otro lado, porque es indigno. Vivimos tiempos, fíjense lo que les estoy diciendo, vivimos tiempos en los que defender la verdad es un trabajo difícil, es un trabajo costoso. Bueno, y debe aceptarse que estamos dentro de un mundo cínico, donde lo amoral resulta ser causa de los audaces, lo amoral. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nos puede salvar de todo esto? Decir la verdad. Y a esos que imponen la celebración de la patria, el día de la raza, el día de la hispanidad, del 12 de octubre, hay que recordarles que este día inició una cruenta conquista de América. Le llamen como le llamen. El que tenga oídos, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolong Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolong Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolong Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Dicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolong Energy, complejo B más Ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, vamos a abrir los teléfonos también y vamos a entrar casi de lleno a abrir nuestras plataformas.
quiero que opinen, pero también que se ganen estos libros, ¿no? Vamos a regalar estos libros en unos minutitos, vamos a abrir los teléfonos para los libros, pero también para opiniones. Ya están llegando mensajes a nuestros WhatsApp, a nuestros teléfonos. Excelente información y análisis, lo felicito. Bueno, para un libro sobre el tema, ¿verdad? Bueno, excelente. Vamos a ver, ¿qué más tenés por ahí?
Nos escriben en nuestro WhatsApp y dice: el descubrimiento nos llevó a lo que somos hoy, con sus pros y sus contras. Al final, así se escribió la historia. Yo entiendo que este tema indigenista es uno de los frentes del neomarxismo, al igual que el feminismo radical y la política de género, que no están basadas en la ciencia, sino más bien consignas políticas con el fin único de marchar separados y golpear juntos para quebrar los esquemas conservadores.
Bueno, yo agradezco la opinión de este amigo, que al ver su perfil dice, bueno, que él se define como conservador, eso está muy bien, ¿verdad? Se define como conservador, un hombre de derecha, y hemos transmitido su opinión. Bueno, es en esa lógica del encuentro de culturas y, bueno, nos llama neomarxista. Bueno, para mí es un elogio, ¿verdad? Es un elogio por lo que significa, ¿no? Porque bueno, hay que estudiarlo, pero lo respetamos su opinión, como lo respetamos de muchos. Dice que el descubrimiento nos llevó a ser lo que somos, y que están basadas, dice, no están basadas en la ciencia, sino en ideas neomarxistas. Bueno, está bien. Yo creo que la importancia es decir la verdad de las cosas. Y esa es un poco la idea, pero sobre la base de estudiar. Esto que hemos dicho nos ha tocado estudiar, hemos leído, si solo es de leer a Bartolomé de las Casas. Bueno, vamos a abrir los teléfonos entonces, tenemos una llamada adelante.
Buenas tardes. Buenas.
Sí, dígame.
¿Qué tal, licenciado?
¿Qué tal, cómo está?
Pues mire, aquí escuchándolo y, sí, y pues viendo una cuestión que sí, los indígenas a nivel de toda América sí, sufrieron un verdadero holocausto. Pero si usted ve, el holocausto no termina, el holocausto para ellos hasta este momento sigue, porque pues muchos de nosotros tenemos mucho que ver que a ellos se les haya metido como en reservas, por decirlo así, que ya, si usted ve, en nuestro país son bien escogidos los lugares, como Panchimalco, Nahuizalco y creo que Santo Domingo Guzmán, creo que se llama el otro lugar, donde esta pobre gente está bien aislada, no digamos en Estados Unidos, Canadá, que en reserva los tienen. Entonces digo yo, tenemos hasta cierto punto mucha culpa nosotros también de que pues todas estas personas hayan sido y sean marginadas hasta estos momentos y no se les den lo que verdaderamente les corresponde, las riquezas de toda América. Pues prácticamente aquellos robaron y, como dicen, se lucraron y hicieron esas grandes ciudades allá en Europa.
Claro.
Pero después los famosos mestizos y esa gente que quedó de los cruces, pues no se identifican como indígenas, sino como gente. Si usted ve, muchos dicen, no, hombre, es que mi nombre es español, mi nombre es no sé qué, pero nunca dicen, no, hombre, mi nombre, mi apellido es de tal. Sí, yo creo que me voy a entender.
Sí, no, se le entiende, es correcto.
Es bien dura, pero la verdad que si usted ve hasta el momento, solo se les dice que sí se les reconoce.
Con la palabra que usted inició, que dijo que holocausto, ya con eso resume pues todo lo que hemos estado diciendo.
No, pero la cuestión sí, es que sigue.
Claro, esto, claro.
Es una
claro,
cuestión de que comenzó en el 1492,
sí,
y esto continúa.
Mire, es que fue un vasallaje también cultural, ideológico. Gracias por su llamada. Tenemos
bueno,
una tenemos una participación también en el 7540-1875. Buenos días, amigo, le escuchamos. Hola. Adelante, le escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Sí. Por aquí, un poco bien.
Le escuchamos, díganos, sí.
Está hablando de aquí.
Le escuchamos, adelante, amigo, le escuchamos. Sí. Sí. Hola, le escuchamos, adelante con su llamada, díganos. Sí. Sí. Bueno, se le cortó la llamada. Bueno, la verdad es que el punto central de todo esto es ¿qué es la verdad? Porque la historia la escriben los vencedores. O sea, así de sencillo. El que vence escribe la historia. Entonces, pero aún así quedan esos retazos, como los que yo les explicaba en el comentario. Si tenemos una llamada, buenas tardes, adelante.
Sí, hola.
Sí, diga.
Lo que estaban comentando de la conquista de los españoles, ¿va?
Sí.
Yo pienso que eso fue tremendo para los nativos de aquí, sí, de El Salvador y de otras partes también de Centroamérica,
sí,
que pues ellos pues no sabían que iba a venir un conquistador, un español, y yo creo que nosotros como salvadoreños que somos, nosotros deberíamos estar orgullosos de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestros antepasados como ellos fueron, y pues decir la verdad así como dicen, va,
sí,
que pues ellos pues destrozaron pues todo lo que había, y pues ellos discriminaron a los indígenas como quizás como salvajes, quizás, o salvajes, va, y pues nosotros como salvadoreños debemos explicar a los jóvenes, a los estudiantes, que de la cultura pues de los antepasados, para que ellos puedan comprender que pues nosotros como centroamericanos que somos, pues tenemos esas ruinas.
Esa es la idea, fíjese, esa es la idea un poco de que ojalá se retomara. Gracias por su llamada. Esa es la idea, de que se retome todo esto, y mi sueño es que llegara un día en que se pudiera cambiar la currícula. La currícula es las clases de historia en las escuelas, en los colegios, y ser un poquito más cercano a la realidad de las cosas que pasaron, ¿verdad? Eso es un poco la idea, porque, es decir, no podemos estar diciendo de que fueron recibidos y que pues es que a cambio de espejitos, y entonces que trajeron, miren, fue una verdadera matanza. Entonces, decirlo tal cual, de esa manera, entonces vamos a comenzar a conocer nuestra historia, porque pues sí, la verdad es importante. Lo que sucede es que miren, en las escuelas tanto que nos engañaron, bueno, yo me recuerdo que los profesores pues leían lo que decían los textos, la currícula, las credas escolares, y ahí se habla casi como, bueno, de una gran aventura épica, ¿verdad? Sí, buenas tardes, le escuchamos. 2225-2286, sí, adelante.
Muchas gracias.
Sí, dígame.
Sí, le escucho. Hablando de eso, yo pues me pregunto por qué nunca pusieron, cuando el Frente tuvo el poder, la persona que sabe mucho de esto y que antes yo disfrutaba escucharlo era el padre Rutilio Sánchez, ¿no? En las noches.
Sí.
Él conocía mucho de la historia... no universal, que nos roba la memoria, sino que de la historia real, que nos dice realmente lo que pasó. Solo me recomiendo mucho a todos los oyentes que lean a Eduardo Galeano. Él habla mucho de la historia que se nos ha robado.
Sí.
Y hay un pasaje muy bonito, ¿verdad?, donde él termina diciendo o escribiendo: nosotros somos indígenas, guardianes somos.
Sí.
A nadie quitamos nada, pero tampoco dejamos que nadie nos quite nada. Desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se cae. Así que muchas gracias.
Bueno, sí, pero no logré entender dos cosas. Si tal vez puede cerrar la idea. Bueno, la colgó, pero no entendí lo del padre Tilo, y creo que quería decir de que por qué el FMLN no hizo nada cuando gobernó para cambiar la currícula. Bueno, ese es uno de los pecados del Frente. Esto es uno de los errores que cometió, que tenía que haber enfrentado eso. Yo sí recuerdo que cuando intentó hacer algunos cambios en estos textos de educación sexual, que había un folleto, ¿verdad?, de educación sexual, donde aparecían pues figuras casi de desnudos, etcétera, aquí la derecha hizo una campaña como que se estaba derrumbando el mundo, ¿verdad? Pero sí, tuvo que haberle puesto mayor atención a ese tema. Bueno, esos son los errores y los pecados, que bueno, ahí están los costos, ¿verdad? Pero sí tuvo que haberse hecho, no solo el caso este del descubrimiento, otros casos, otros casos también, de que tenían que haber sido incluidos en la currícula de distinta forma. Tenemos otra llamada, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
No, nuevamente devolviendo.
Ah, sí, es que no terminó la idea del padre Tilo, y sí. Entonces, pero yo le capté que decía lo del Frente, no sé si así era.
Sí, exactamente, ¿verdad? Yo lo disfrutaba mucho a él, que salía en la Mayavisión, sí, en los días miércoles y viernes. Conoce la historia, incluso cuando hablaba del 15 de septiembre, hablaba del, ¿cómo se llama?, de la fiesta de vino de Salvador del Mundo, que fue también una masacre total a Tlacat y a todos nuestros antecedentes, ¿verdad?, a lo que nos antecede. Básicamente eso me refería, y obviamente pues no es culpa solamente de un partido. Creo que nosotros como población necesitamos tener conciencia y no dejarnos gobernar, ¿verdad? Yo creo que esa palabra debemos de sacarla de nuestra mente. La gobernarse, gobernar es un error. Yo creo que para cualquier partido progresista debe de aclararle a la gente que gobernar es imponer, y lo que se necesita es una deliberación constante de ideas. Gracias.
Bueno, muchas gracias por su llamada, ¿verdad? Vamos a entrémosle a los libros, porque traigo tres libros que tienen que ver con la historia, y también pueden llamarnos y dar su opinión, ¿verdad? Si usted ya se ha ganado libros, pues hombre, démosle oportunidad a quienes no han ganado. Pero hoy traigo tres libros que tienen que ver con todo esto. Traigo uno precioso, que es la historia de Moctezuma Yoko... No lo puedo pronunciar, ¿verdad? Porque no hablo el náhuatl. El Yocoyotzin. Moctezuma Xocoyotzin, el gran calumniado de Otilia Mesa. Este es precioso, es la vida de Moctezuma, que es con quien Hernán Cortés se enfrentó, y a quien, bueno, le quemó las piernas, las plantas de los pies, se lo llevó en una gran travesía, bueno, toda la famosa guerra y cómo conquista Tenochtitlán. Pero también tengo Hernán Cortés, la historia oculta de la conquista de América, el otro libro, tengo el otro lado de la historia, ¿verdad? Y tengo otro libro que es la historia de las reinas de España, ¿verdad? Entonces, vamos a regalarlos a quien lo llame, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, este de Hernán Cortés, dice la solapa del libro, que para algunos es villano, pero para otros es un héroe. Hernán Cortés sigue siendo, cinco siglos después, fundamental para reconstruir la época en la que el mundo se amplió tras el descubrimiento de América. La conquista que protagonizó aún es objeto de encendidas polémicas que se sustentan entre el tópico y la interpretación de los hechos con un prisma propio de nuestro tiempo. Este es el libro sobre Hernán Cortés. Precioso, tenemos la llamada. Y también está el de Moctezuma, que yo les decía, Moctezuma Yocoyotzin. La verdadera personalidad de Moctezuma es analizada por Otilia Mesa en esta novela biográfica acerca de tan extrañable e incomprendido personaje. Moctezuma era un gran señor, culto, refinado, de figura hermosa, según lo describe Bernal Díaz del Castillo, que lo conoció, y con un carácter suave, muy diferente, dice, a los invasores. Y tenemos una llamada, adelante, le escuchamos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Sí, fíjese que es muy interesante lo que plantea, pero fíjese que también en este contexto, fíjese que también se está dando una situación bastante adversa,
sí,
en el marco de la pandemia. Pues vea, sí, fíjese que, como todos sabemos, la pandemia ha dejado afectado a muchísimos a nuestro país, ¿verdad?, económicamente, y pues incluso se habla de que va a haber una gran hambruna, y que pues todos los productos incluso podrían llegar a subir al alza.
Sí, ¿cómo no?
En este contexto también me gustaría que analizáramos pues estas cuestiones de la Teletón, que están aprovechando la pandemia, y pues post pandemia, pero no puedo decir post pandemia porque la pandemia continúa, y se habla incluso hasta el señor mañoso de Mason ha visto.
Le prometemos que vamos a hablar de esos temas. Le prometemos que vamos a hablar de la Teletón, le prometemos que vamos a hablar de los efectos de la pandemia, la hambruna que viene, ya lo hemos estado nosotros analizando. Vamos a concentrarnos ahorita en el punto del 12 de octubre. Fíjense, tengo también otro libro para los que puedan llamar. Gracias por la llamada, amigo, ¿verdad? Pero sí vamos a tocar esos temas. La historia de la reina, para ver... O sea, para tener una amplitud completa, ¿verdad? Evidentemente no se va a llevar una sola persona los tres libros, ¿verdad? Pero es importante, y después los comentamos. Si tenemos una llamada, adelante, buenas tardes.
El licenciado, hay espacio para hablar sobre el tema.
Sí, como no, claro, adelante, dígame.
Bueno, yo, como dijo un radiolante, sí, anterior, sí, que sí, la educación nos, sí, enfocó en otra forma, que vemos a los españoles, conquistadores europeos, como, sí, los tipos y los bandidos, y los indígenas como los bandidos.
Sí, correcto.
Bueno, yo quiero decir una cosa, que hay personas que para denigrar a otra persona la dicen indio.
Es correcto, es la colonización cultural.
Sí, aunque estas personas tengan rasgos indígenas, tal vez, sí, solo porque han ido, solo porque tienen un trabajito, han ido fuera del país o... inclusive en el ejército los oficiales, la oligarquía le metieron a los soldaditos que eran hijos de personas con rasgos indígenas, y ellos mismos eran rasgos de indígenas, y torturaron y despreciaban a los mismos hermanos de raza indígena. Fray Bartolomé Las Casas, indignado ante la crueldad de los españoles, le envió un informe a los reyes de España.
Sí, varios envió.
Sí, uno, sí, claro, pero uno se llama, está plasmado en un librito pequeño que se llama El exterminio de las Indias.
Sí, claro.
Donde detalla, bueno, puntualmente los horrendos crímenes.
Sí, de ahí de ese libro he tomado yo algunos parrafitos para el comentario.
Sí, correcto, entonces. Y,
que le bueno, echaban los perros, que cortaban las piernas, que a los niños los sacrificaban, etcétera. Sí, es cruel.
Entonces, y esto sigue hasta ahora. Entonces vemos como en Sudamérica, más que todo, inclusive aquí, cuando en una encuesta que hicieron sobre, ¿cómo se llama? Censo. Creo que fue durante Francisco Flores.
Sí.
Muchos regiones indígenas, unos regiones indígenas no las tomaron en cuenta. Porque, y eso era, significaba invisibilizarlo. Y el Partido Arena siempre hacía el inicio de la campaña en Izalco, donde fue lo peor de la matanza, el 32, sí. Y eso es una burla, ¿verdad?
Sí.
Muchas gracias, licenciado.
Interesante su participación. Gracias por llamar. Fíjese que hay un amigo psicólogo que yo le escuché una ponencia y él decía que el avasallamiento durante la conquista no solo fue el asesinato, la matanza, el robo de tierras, la violación y todo, sino que fue, dice él, que fue también, digamos, una conquista cognitiva, es decir, una conquista cognitiva, es decir, aparte que impusieron la lengua y aparte de todo, fue de robarnos por siglos, ¿verdad? Porque ya van más de 5 siglos, ¿verdad? Que nosotros seguimos creyendo esa misma cuenta, esa misma historia. Bueno, si usted solo es de decir a qué le referimos indio, y usted va a ver, fila india, ¿verdad? Pareces indio, o sea, todo es en peyorativo, en malo, en negativo. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter.
Sí, dígame.
Fíjate que mi punto de vista de esa invasión, porque fue una invasión, era porque el imperio español estaba en quiebra, hermano.
Sí.
Igual que los grandes imperios, cuando ya están en decadencia, invaden a los otros países. Si la Chabela de Castillo, la reina Isabel, no empeñó las joyas para mandar a Colón aquí, pues.
Sí.
¿Qué era lo que buscaban? No buscaban venirnos a dar religión o venirnos a dar gran prosperidad. Nos vinieron a quitar todo lo que era de nosotros y a martirizarnos. ¿Sabes qué es lo que debería de hacer España, Walter, de mi punto de vista? Pedirle perdón a América por lo que hizo. Si la Chabela estaba en quiebra, no tenían dinero, mandaron a Cristóbal Colón para eso.
Fíjese
para
que
saquearnos y quitarnos todo, matar, violar a nuestras mujeres, total fue un solo desorden. Quizás
sí,
si hubiéramos seguido con nuestra raza pura, así como estábamos, te digo que otro gallo nos hubiera cantado.
Bueno, fíjese que, gracias, buenas tardes, gracias por su opinión. Fíjese que hay un tema importante en todo esto. Bueno, las mezclas de las culturas existen, ¿verdad? O sea, eso no se puede negar. Además, hay una corriente migratoria. Y bueno, hay unos cruces históricos que son inevitables. Pero este hecho, precisamente, era importante decirlo de esa forma. Y gracias a los oyentes porque están precisando también. ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos mensajes en el WhatsApp de la radio, en el 7616-8383. A ver, nos están escribiendo. Adelante.
Nos escriben y dice Rafael Rodríguez Díaz, en la enciclopedia Océano, señala que en lo que hoy es El Salvador habían 130.000 habitantes en 1524. En pocos años la llevaron a unos 70.000, fueron asesinos y ladrones. Esos son los adjetivos que se merecen.
Asesinos y ladrones. También tenemos un audio al 7616-8383. Hay un audio de un oyente, un mensaje, es importante. Usted puede buscar la forma de comunicarse con nosotros. 7540-1875, 2225-2286 y el WhatsApp de la Maya. Adelante con el mensaje. Adelante.
Hola Walter, yo quizás conversar allí, comentar allí de lo que tú estás hablando y que realmente aquí realmente hubo una invasión, ¿no? Como dice la gente, una cultura diferente a la que se iba a vivir, pero aquí sucedió una invasión, no solo en El Salvador, sino que en todo en Centroamérica. Y prácticamente este día, como dicen, de la raza, realmente lo que fue una invasión y una destrucción de todos los nativos en nuestros países. Y lo mismo está sucediendo ahora con el presidente que tenemos. Está tratando de destruir aquello que bonito que se construyó con los presidentes del FMLN, y tratando de decirte que no se hizo nada, y así estamos viviendo ahora esta vida que prácticamente es un total engaño a nuestra población para sumergirla en la profunda, total ignorancia. Eso es mi opinión, Walter. Pasa buenas tardes, te habla Orlando de aquí en Metapán. Buenas tardes, Walter.
Buenas tardes, amigo, hasta Metapán. Excelente, ¿no?, el mensaje que nos está dando. Yo creo que cada quien va teniendo una concepción. Es importante los que tenían otra idea que le hagan un clip, ¿verdad?, porque sucedieron realmente estos hechos y están ahí registrados. Sí, adelante, Francisco.
Nos escriben y dicen: la remembranza de ese salvaje evento, que sirva a la memoria presente y que seamos un pueblo que leamos nuestra historia. Muchas gracias. Y también nos escribe la terminación 3696. Hola, soy Hernán Cortés. Quisiera ganarme un libro de la temática de ahora, Walter, por favor.
Bueno, me gusta, porque Hernán Cortés, yo creo que es un amigo que es abogado. Yo siempre le he molestado por el nombre, ¿no? Hernán Cortés, si está en línea, llámenos, por favor, al 22-25-2286. Le voy a regalar el libro de Hernán Cortés a Hernán Cortés salvadoreño. Sería fantástico. Si no entra la llamada, puede llamarnos al 7540-1875. Hernán, 7540-1875. Sería como algo surrealista, ¿verdad?, que nos llama a ganarse el libro de Hernán Cortés, a menos que Hernán Cortés quiere el libro de Montezuma y Ocoyotzin, ¿verdad? Solo falta que nos llame una reina aquí, que se llame reina y que se gane el libro de las reinas de España, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar la llamada de Hernán Cortés para darle el libro, por supuesto. Pero no sé, ¿qué tenés por ahí? Adelante.
Buenas tardes.
Sí.
Muy buenas tardes. Muy bonito el programa que tiene. Yo quisiera, si fuera posible, que me regalaran el libro de Hernán Cortés, ya que he leído un poco acerca de Así conquisté los aztecas, que me parece que es del mismo escritor, y quisiera ver si pudiera obtener ese también. Gracias.
Bueno, entonces ese, pero no es Hernán Cortés ese, no, es otro que tienen. Bueno, ya tenemos ahí dos que quieren el de Hernán Cortés. A ver quién quiere el de Montezuma y el de la reina de España, porque, miren, es importante, ¿no?, cuando nosotros tenemos... ¿Qué tal la llamada? Adelante, buenas tardes. Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Quisiéramos...
¿Quién habla ahí?
Sí, hombre, Carlos.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está?
Sí, dígame. Quisiera ver cómo está lo de la cuestión del libro de Montezuma.
Sí, cómo no. Sí, adelante, diga.
Quisiera ver si me puede participar para el libro de Montezuma.
Sí, cómo no. Dígame, sí.
Este libro habla acerca de la reina y de Montezuma, o son dos libros diferentes.
Sí, no, son libros diferentes. El de Montezuma es uno y el de la reina es otro. Sí, sí. ¿Cuál quiere usted?
Sería el de Montezuma.
El de Montezuma, ¿verdad? Sí, ¿cómo es su nombre?
Es Carlos Alvarado.
Carlos Alvarado. ¿De dónde nos llama, Carlos?
De aquí, de esta colonia que se llama San El Cortés.
Ah, qué excelente, excelente. Bueno, mire cómo son las cosas, ¿no? Casi, bueno, usted lleva el nombre de Alvarado, el conquistador de Centroamérica, Pedro de Alvarado, ¿verdad? El apellido. ¿verdad? Y está en la colonia Cortés también, imagínense cómo son las cosas, ¿no? Parece, ¿eh? Sí. Gusten saludar. ¿Y a qué se dedica usted, Carlos?
Sí, yo me dedico a la venta ambulante.
Venta ambulante. Ah, mira, mira. ¿Y por qué zona te mueves y cómo está la cosa, Carlos?
Sí, es que ahorita como hay una gran, bastante necesidad de venta, ahorita sí. Por día se pone bien malo y otros días se pone algo regular.
Sí, cuando se pone regular, más o menos, ¿como cuánto estás vendiendo, Carlos?
Pues alrededor, cuando anda más o menos así regular, se hacen hasta 10, 15 dólares. Pero cuando está malo, a veces solo se hacen, pues quizás lo malo, mucho, son 4 o 5 dólares.
Al día, en la venta, ¿eh? Sí. Y digamos que fueran regulares todos los días, con 12 o 13 dólares, ¿con eso te da para vivir, Carlos?
No, eso es como dicen, una burla para cada uno. Bueno, por lo menos los que andamos trabajando así, es una como le dijera, una burla, pues, porque todo es el susto, como dicen, del susto. Y coyol quebrado y coyol comido.
Bueno, ¿y por qué te interesa esto de la lectura? Cuéntame, Carlos.
Diga.
¿Por qué te interesa esto de la lectura?
Sí, ese de que me interesa porque me gusta por lo menos todo lo que tiene que ver con los indígenas, con la historia de Latinoamérica, Hispanoamérica.
Sí, correcto.
La historia, pero más que todo, pues todo aquello que tenga que ver con aquello que está asociado con los españoles, la religión que nos impusieron.
Carlos, ¿y tú estudiaste algo, Carlos? ¿Estudiaste?
Diga.
¿Estudiaste algo? ¿Fuiste a la escuela?
Sí, sí, fui.
¿Hasta qué grado llegaste?
Fíjese que yo fui hasta ya prácticamente lo que es el bachillerato.
Ah, bueno, lo hiciste, sí. ¿Y ahorita en tus ventas ambulantes qué vendes, Carlos?
Fíjese que yo me dedico a la venta de cinchos, también cartera, sí. Y también vendemos así de vez en cuando camisas también.
Qué bueno. Bueno, Carlos, solo desearte lo mejor, ¿verdad? La situación está difícil. La situación no está tan fácil, Carlos, y para mí es un gusto y un honor escucharte, ¿verdad?
También.
Y decirte de que aquí tienes tu libro, pasa cuando quieras. Aquí está ya en un sobre Manila, Carlos, para ti.
Muchas gracias. Bueno. Yo estoy muy agradecido con este espacio y con también con la su persona que es Raudales.
Para servirle.
Así es, y yo estoy agradecido por ello también.
Bueno, que la pase bien, Carlos. Éxitos en el negocio, ¿verdad? Mucha suerte. Bien.
Gracias, y ojalá pues podamos alguna vez pues mejorar para esta situación que...
Bueno, vamos a ver. Hay que encomendarse a Dios, ¿verdad? Y tener actitud positiva, que me imagino que la tienes tú todas las mañanas, ¿verdad? Cuando sales a vender.
Así es.
Y que disfrutes el libro. Un abrazo.
Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti.
Un abrazo y ahí, primero Dios, ya llegaremos ahí para poder hacer ahí.
Por aquí lo esperamos. ¿Verdad? Muchas gracias. Cuídese mucho. Un abrazo, Carlos. Impresionante, ¿no? Y esos son los milagros de la radio. Yo he estado recopilando historias y me quedo realmente, bueno, bien sorprendido. Bueno, que a veces uno cree que en ciertos sectores de la población no hay como mucho interés. Veamos a ver si tenemos ahí al amigo. Sí, permíteme. Sí, buenas tardes. Sí, cómo no. Vamos a sacarlo al aire. Adelante, le escuchamos. Dígame. Sí, dígame. Se le colgó. Bueno, se le colgó y vamos a ver. Tenemos otra por ahí. Adelante, le escuchamos.
Oiga, sí, escuché a una señora
sí.
Que dice que fue a hablar con el juez de lo de la masacre.
Sí, cómo no.
Entonces, mire, la señora habló con una bastantes palabras que ella no ha ido a la escuela, ¿verdad?
Sí.
Pero mire, que me dolió cuando dijo que cuando fueron entrando donde el juez, ¿verdad?
Sí.
Que está tomando la causa del mozote, dice que ahí estaba un tío.
Sí, correcto, sí.
Y dice que cuando lo vio entrar, ya viene el circo, menos mal que gratis.
Sí, esa palabra la dijo, está consignada en las crónicas de prensa de ese día. Sí.
No, licenciado, esa es una grandísima ofensa. Yo hasta en la mañana lo escuché, no me había levantado porque hasta que pasa
sí, es cierto.
El programa de la IES Educa me levanto.
Sí.
Y mire, qué me dolió.
Qué tremendo.
Qué me dolió, hubiera deseado que alguien hable porque sí. Si estos señores tienen lo que tienen, se acostilla en estos impuestos, sí. Porque burlarse si el campesino es el que no sabe comer, licenciado.
Sí. Es fuerte, ¿verdad? Tanta cosa. Muchas gracias por su llamada, muchas gracias. Sí, 2:55, ¿no? Tenemos la llamada. Buenas tardes, adelante. Le escuchamos.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Antonio.
¿Juan Antonio?
No, Antonio.
Antonio, ¿dónde nos llama?
Pablo Antonio.
Antonio, ¿dónde nos llama?
De San Rafael Cedro.
San Rafael Cedro. ¿Cómo está la cosa por ahí, Antonio?
Ah, pues tranquila, ya yo.
¿Estás escuchando el programa?
Sí, escuchándolo con mi bisabuela.
¿Tu bisabuela? Ah, bueno.
Sí, con ella.
¿Cómo se llama la bisabuela?
Marinaderas.
Ajá, sí. Oíme, Antonio, y llamas por el libro, me imagino.
Sí, claro.
Bueno, mira, fíjate que tengo dos acá. Tengo el de Historia de las Reinas de España, que quizás le va a servir a ella, porque no sé, y el otro es de Hernán Cortés, pero estaba esperando la llamada de Hernán Cortés, porque se lo hemos prometido ahí, ¿verdad?
Ajá.
Así que, sí, ¿tu apellido, Antonio?
Ramírez.
Antonio Ramírez, sí. El libro que tengo, Antonio, es Historia de las Reinas de España, ¿verdad?
Ah, okay.
Y que me alegra que se va a ir para San Rafael Cedro, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué haces, Antonio? ¿Cuántos años tienes?
Tengo 16.
16 años.
Sí.
Ya estás en bachillerato, ¿no? Todavía no.
No, todavía no, aún no.
¿En qué grado estás?
Todavía en séptimo.
Ah, en séptimo. ¿Y ahorita te puso la abuela a llamar, la bisabuela, o vos has llamado?
Yo he llamado.
Ah, bueno, ¿te interesa
sí, la ley? Sí, ya tengo un rato de estar hablando, pero se reenvía la llamada.
Sí, pues cuesta entrar a veces porque se pone así. ¿Y te interesa la lectura, Antonio?
Sí, mucho, he estado leyendo bastante todos estos tiempos.
Ah, bueno, excelente. ¿Y estás en la escuela de ahí, del municipio?
Sí.
Ah, bueno, ¿y cómo están haciendo ahorita, Antonio, con esto de la... que no?
Pues las clases en línea matan las tareas,
¿Las tareas te las tiran cómo? ¿Por WhatsApp? ¿Cómo? ¿No?
Sí.
Ah, bueno. ¿Y qué tal sentís vos de esta forma de educación? ¿Sentís que aprendés más, que aprendés menos? ¿Cómo lo valorás?
Pues bien, diría que bien.
Sí, está bien.
Sí.
¿No extrañás a los compañeros? ¿No extrañás ir a la escuela?
Pues se concentra uno solo.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ah, bueno, interesante entonces. Séptimo grado, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿cuándo vas a venir por el libro?
¿Cuál sería el último día para ir a recogerlo?
No sé, un mes tal vez, ¿verdad? Te vamos a dar un mes para que lo vengas a recoger, ¿verdad?
Ah, ok. Te había escuchado sobre que usted es escritor.
Escribí un par de libritos. Tanto como ser escritor, bueno, ¿verdad? Pero sí escribí una novela que se llama Amor de Jade.
Otra estaba viendo por internet, me trajo mucho la atención, quería que usted me lo regalaría.
Ah, bueno, Amor de Jade, ¿querés que te regale entonces?
Sí. Bye.
Te voy a regalar esa en vez de esta, ¿oíste? Y voy a
sí,
dejar
claro,
historia
sí,
de...
Ajá, sí.
Te voy a regalar El Amor de Jade, solo que entonces lo traería el miércoles, ¿verdad?
Ah,
el
okay,
miércoles. Entonces, aquí lo anoto, Antonio Ramírez, ¿verdad?
Bueno,
amor,
sí,
un abrazo ahí a la bisabuela, que la pase bien.
Gracias, bueno, igualmente.
Lo que pasa es que esta novela que yo escribí, Amor de Jade, la piden en algunos colegios, ¿verdad? Ya cuando... aunque en séptimo, no sé, ¿verdad? Porque está bien. Bueno, pero se la vamos a dar. Adelante, tenemos una llamada. Buenas tardes.
Sí, bueno, aquí se llama Monibro.
Sí, ¿cómo no? ¿Quién habla?
Gustavo Martínez.
Gustavo Martínez. ¿Cómo no, Gustavo? ¿Dónde nos escucha?
De Mexicanos.
Mexicanos. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué haces?
Mire, ahorita está difícil la situación porque no tengo trabajo y está muy duro ahorita.
Está dura la cosa.
Sí, horrible.
Bueno, Gustavo, yo el libro que te tengo aquí es de las Reinas de España, la historia de las Reinas de España, ¿verdad?
Sí, perfecto, me encantaría.
Te va a gustar, aquí está la historia de la reina que enloqueció de celo, Juana la Loca, Isabel de Portugal, la más bella de las reinas, dice él, María de Portugal, la princesa que no llegó a reinar, María Tudor, o cómo Inglaterra y España hubieran podido llegar a ser un solo estado, etcétera. Aquí hay un montón de historias, ¿verdad?
Perfecto, a mí me encanta tu historia.
Ajá, y entonces ahorita no tienes trabajo, Gustavo.
No, sí, está difícil ahorita, sí me encanta trabajar porque sí. Está difícil ahorita.
Difícil. ¿Y en qué has trabajado, Gustavo?
Mire, yo ahorita por el momento vendo artículos varios, estaba en las mascarillas por la necesidad, pero sí me gustaría tener un trabajo formal para tener mi carrera universitaria.
¿Y hasta qué grado has llegado, Gustavo?
Ya egresé de la tecnológica.
¿Egresaste en qué materia estudias? ¿Qué carrera estudiaste?
Se estudia en inglés.
Ah, ¿en inglés?
Sí.
Ah, bueno, ¿do you speak English, entonces?
Sí.
Sí, ah, bueno. How are your English?
¿Perdón?
Te estoy molestando, güey. Te estoy molestando, pero qué me alegra. Mira, te felicito, ¿verdad? Hiciste los 5 años de la licenciatura, entonces.
Sí, los 5 años, sí.
5 años.
Muy difícil,
pero mira, en algunos, pero no has tocado puertas en colegios para hacer, dar algunas clases en colegios pequeños, privados y eso, ¿no? O sí, clases particulares.
Sí, toqué algunas puertas en currículum, pero nada. No. Pero también más difícil es más por cuello que otra cosa.
Ah, ya, okay, excelente. Gustavo, un abrazo, que la pases bien, cuánto lo siento, ojalá puedas desarrollar tu inglés y si tienes la tentación de irte, no te vayas, ¿verdad? Quédate por acá, hay que buscar salidas y tienes que encontrar, ¿verdad?
Sí,
tenías que probar también en call center, Gustavo.
Sí, he probado también y casi lo mismo es por cuello, porque he conocido gente que habla menos inglés y están allá adentro.
Ajá, okay. Bueno, un abrazo, Gustavo. El tiempo se nos ha ido, me hubiera gustado hablar más contigo, pero aquí está tu libro para que puedas leer y acrecentar tu acervo cultural, ¿verdad?
Muchas gracias.
Un abrazo, que la pases muy bien.
Gracias.
Adelante, Francisco, me decías algo. Sí.
Era eso, precisamente de que él podía buscar trabajo en este momento en los call centers porque a estas alturas del año están abriendo los puestos en este tipo de lugares para personas que necesitan el trabajo.
Sí, bueno, démosle la última. Vamos a pedirle aquí a la administración que nos regale unos 2 minutos. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
¿Cómo está, licenciado?
¿Con quién tengo el gusto?
Su comentario de las 12, del 12 de octubre.
Sí, cómo no.
Solamente agregarle de que los españoles que vinieron a estas tierras nuestras,
sí,
ellos venían de una guerra que habían preparado o quitado a todo lo que era,
sí,
los árabes que los habían, sí, invadido. ¿No? Era,
claro,
gente bien preparada.
Tremendo.
Nuestros, sí, indígenas no tenían, uh-huh, ninguna preparación militar.
Sí, es que el concepto de guerra era de otro tipo, no era el salvajismo, todo eso, del que están acusándolo. Le agradezco mucho su llamada, ¿verdad?
Sí, yo quería molestarlo.
Sí, cómo no.
Puede con el librito de Hernán Cortés si no lo han llevado.
Bueno, vamos a dárselo y a Hernán, que no nos marcó, le vamos a dar otro. ¿Me da su nombre?
Se llama Raúl Ernesto Quintanilla.
¿Su nombre?
Raúl Ernesto Quintanilla.
Raúl Ernesto Quintanilla. Bueno, aquí tiene su libro, puede pasar por él.
Gracias, licenciado, gracias. Ahí estamos pendientes de su programa.
Bueno,
gracias.
Don Raúl, tuvo suerte. Cuídese mucho, que la pase bien. Bueno, así es la vida, ¿no? Miren cómo son las cosas. Un licenciado en inglés, un amigo que, bueno, vende, ¿verdad?, artículos. Tenemos también otro amigo que nos ha llamado para llevarse el libro a Hernán Cortés. ¿Qué programa este? Ojalá le quede en su memoria y en su mente que la historia que nos contaron del 12 de octubre era mentira, era falsa. La verdad fue esta que contamos ahora. Una tremenda masacre, un etnocidio. Hoy puede ser un gran día, que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold. Salud, calidad Vigosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold. Fortalece tus defensas.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Somos salvadores.